Hola, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien Enrique y Carlos, contento de saludarles.
Gracias por atendernos. Tuvieron una reunión ayer en Burbisaroa con el presidente, ¿verdad?
Es cierto, ayer a la mañana temprano estuvimos todos los diputados colorados que seguimos siendo parte del movimiento No Colorado.
Claro, ahora... Clemente, la pregunta que yo me estoy haciendo en estas horas es la siguiente. ¿Para qué les pide Horacio seguir en el proyecto? ¿Para que Francisco Barrio Canal se llene de oro? ¿Ustedes no están de acuerdo con apoyar eso? O sea, ¿para qué estamos en el gobierno? ¿Para que los muchachos del Grupo Carte se llenen de oro?
Bueno, Enrique, mira, verdaderamente que nosotros los diputados no estamos en eso. Ninguno de nosotros somos empresarios. Representamos nuestras regiones y hacemos nuestro trabajo legislativo. Verdaderamente esas informaciones manejan ustedes, ahora me está comentando eso. Yo personalmente no le conozco, por ejemplo, al señor Barrio Canal, ni él quizás me conozca a mí, ¿verdad? Y me voy a cruzar con él en la calle y no nos vamos a conocer. O sea que las cosas que se hacen en el país, o sea, otro sector totalmente diferente. Nosotros nos dedicamos a nuestras cuestiones legislativas, defender las iniciativas parlamentarias que creemos que son de necesidad y de beneficio para la gente, y así también como otros proyectos que vienen del Ejecutivo. Nuestro compromiso es mantener la gobernabilidad hasta el 15 de agosto del 2018. Eso es un compromiso que asumimos, estamos convencidos de eso, de que de la necesidad. Yo ayer cuando intervine fui el primero, le decía al presidente que se están haciendo las cosas, que por primera vez desde la independencia de nuestra patria o desde la fundación del Paraguay, un gobierno, por ejemplo, el día anterior inauguraba 1.011 viviendas, acontecimientos inéditos. Y solamente aquellas personas que reciben esos beneficios valoran eso. Nosotros sabemos la diáspora que sufrió de siempre en nuestro país, y sabemos también de que un hogar hace que se arraigue el hombre paraguayo. Si no, en la primera oportunidad se van a buscar otro horizonte en países donde viven de forma infrahumana, donde son maltratados. Sin embargo, quedan en su patria. Y bueno, hay cosas que valoramos muchísimo, y todos sabemos también que Enrique y Carlos saben, Enrique más que Carlos, porque hace rato que está en esto, de que hubo siempre sectores que en algún momento están muy vinculados con el gobierno y sacan ventajas extraordinarias. Pero generalmente no se ve eso, cuando un político está metido en eso, casi siempre es tapa. Claro. Eso le decía, Enrique, y vos vas a coincidir contigo.
Clemente.
Las grandes fortunas del Paraguay están vinculadas con el Estado Paraguay.
Ah, bueno, y entonces, Clemente, a lo que yo voy...
poderosos que tenemos ahora, que marcan rumbo, todos ellos se enriquecieron gracias al Estado. El Estado paraguayo ha sido siempre el gran patrón acá en la red.
Y nosotros creímos,
una cosa, yo tengo una anécdota que alguna vez siempre trato de estar ahí en tu programa, pero los domingos de noche yo tengo que estar por allá por mi valle. Tengo una anécdota. El coronel Cubas Barbosa, que fue un oficial muy respetado en su época, es de la misma generación del general Rodríguez.
Sí, el papá de Payo.
Exactamente, el papá de Payo. Él fue compañero mío en la entidad binacional de Asineta, en la década del 70, 80, 70, 70. Y era jefe de información y seguridad en Encarnación. Y voy yo, abogado joven, a trabajar allá. Y hicimos una buena amistad, tomábamos mate a las 5 de la mañana juntos. Y un día le digo al coronel, cuando ya tomamos más, confianza, le digo, coronel, su compoblano, su valle, el periodista Alfredo Seifer de usted, le dijo que usted tenía una deuda enorme con la historia reciente del Paraguay, le dijo. Nunca comentó la conspiración de Méndez Freitas, y que usted sabe muy bien, ahí en una parte de su libro dice de ello. Y así se conmociona, coronel. ¿Cómo? No, ahí está, coronel. Y me dice, sí, yo no puedo hablar todavía, barrio, pero a vos te voy a comentar. Y esto nomás lo que quería decirte.
Mira,
en el 5 de diciembre, atendé, esto es histórico, le visita Virgilio Cataldi y Teodoro S. Mongeló en el RC4, él era comandante. Hace una visita cortesía. Y cuando se despide, le dice, ahí bajo su teléfono le estoy dejando una notita, coronel, capitán, le dice. Y se va y revisa él después al retirarse de esa gente, y decía, vale 50,000 pesos. 50,000 pesos, y firma Oscar S. Neto. Imagínate, Oscar S. Neto metido en una conspiración con Méndez Freitas. Méndez Freitas era el presidente del Banco del Paraguay. Y bueno, y después supimos nosotros, o sea, Oscar S. Neto, que vos y yo sabemos, de esta gente, sabemos que fue uno de los hombres inmensamente ricos en el Paraguay. ¿Cómo se originó su fortuna? Probablemente con esos vínculos con el Estado. Y así muchos otros. Por eso nomás decía, al comentarme esto, que hay gente que están ganando mucho dinero en este gobierno, y no, es un fenómeno nuevo, para mí por lo menos.
Pero, Clemente, ustedes nos dijeron que esto era el nuevo rumbo, y había sido que es nomás igual que antes, que Méndez Fleitas y compañía. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Clemente? Atendé mi punto, y yo te llamo a vos, porque solemos hablar... Tenemos un cierto nivel de amistad, podemos, y tu hermano es mi médico, y bueno, etcétera. Pues, mira, se reúnen con Horacio Carte, y Horacio les dice todo el verso que les dijo ayer, pero no les dice que sus gerentes tienen empresas con contratos públicos, y les pide a ustedes, que son una mayoría grande en diputados 38, que voten leyes que favorecen este marco de situación de enriquecimiento. Te voy a dar un ejemplo. Se votó el tema de Tapeporá, inconstitucional. La ley llave en mano, inconstitucional. Y para eso Horacio Carte les está pidiendo a ustedes, hey, nosotros somos el partido, mentira. Les está pidiendo a ustedes que sean asalariados del grupo Carte. Les reúnen Burguillaroga para pedirles que les sigan haciendo los favores mediante los cuales estos badulaques se están haciendo millonarios, multimillonarios, Clemente. Y ustedes, yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes le van a permitir a esta cáfila de sinvergüenza que sigan llevando el Estado en carretilla? Pero yo no quiero que me creas a mí, Clemente, porque vos podés decir con justa razón, este tipo está enojado, pichado. No.
Yo sabes, porque nos respetamos muchísimo, Enrique. Yo aprecio mucho siempre, y te digo, es la primera vez que te digo, aprecio mucho a toda la gente que en mi entorno saben de lo claro y contundente que soy, que no está en media agua, ¿no? Yo tuve la satisfacción de conocerle a tu papá, y compartíamos con Osvaldo, y aprendí muchas cosas de ellos dos. Yo estoy por encima de esta miserabilidad.
Por eso te digo, Clemente, yo no quiero, o sea, para la gente que está escuchando, entonces, no me crean a mí, acá está el material tapa de última hora. Hoy Carlos me está contando también que Sandra López en ABC también hizo una investigación. O sea, esto no es para que vos me creas a mí, es para decir, che, loco, Horacio, le llamás por teléfono a Horacio y le decís que no te va a atender el teléfono, porque a ustedes les tiene como empleaditos, y les hace atender el teléfono a Hugo Velázquez o a uno de esos gerentitos que está ahí en la Fundación Dan de Paraguay. A mí que desmentime, no, vos te animás. Clemente, te va a hacer atender y llamarle a esa persona y decirle, chen, esto pues es verdad o mentira. Esto que está hoy en última hora, ¿es verdad o mentira? Y ahí te vas a dar cuenta que Horacio les está usando a ustedes como burro de carga para llevar el país en carretilla, él, no ustedes. ¿Entendés? Y hay que terminar con esto, Clemente.
No, yo creo que, mira, me tomaba así totalmente, bueno, realmente que yo no llego, bueno, no es la función mía investigarle a la gente, ¿verdad? Ni saber todas las cosas que está sucediendo. Pero nosotros creemos, o sea, estamos convencidos que ese es el camino correcto para sacarle al país de esta situación penosa que está, que arrastramos hace muchísimos años. Esa es la verdad de las cosas, Enrique. Y tiene que, ¿quién es el que no quiere ganar plata? Verdaderamente, yo siempre le digo a la gente, yo vivo tranquilo porque mi estudio jurídico sigue funcionando, ya tengo hijos abogados, ya tengo hijos profesionales, o sea que, pero hay gente que están en la cobija. Y bueno, es una lástima que ocurra esto en un gobierno que nosotros defendemos, apoyamos y creemos, y estamos convencidos que es el camino correcto para que podamos salir de esta situación. Muchas cosas también se están haciendo. Si no reconocemos eso, también vamos a ser injustos. Pero tampoco podemos tapar de que hay gente que se están aprovechando por lo visto. Lastimosamente, eso está ocurriendo. Y seguro eso es. Probablemente sin estar en el gobierno, Horacio, esta gente que estaban, ya estaban todos los ricos, ya eran empresarios exitosos. Y bueno, y ahora con más razón, desde la cercanía al gobierno da muchas facilidades. Por eso te decía, hoy de siempre ocurrió eso en el país, pero yo no puedo decirte en este momento, no puedo decirte en este momento si es cierto o no, esto me está señalando.
Diputado, pero el problema aquí es también que, primero esto que te señalaba Enrique, la incoherencia, ¿verdad? Porque acá, todos estos años, el gobierno nos vendió un discurso, el discurso del nuevo rumbo. Después, por suerte, ya cambiaron, ¿verdad? El gobierno nacional, no sé qué ahora ya se llama, no se llama más nuevo rumbo. Porque lo que ellos dijeron es, Lugo es un bandido, Nicanor es un bandido, Federico Franco es un bandido, nosotros somos distintos. Nosotros no somos bandidos, nosotros no llegamos al Estado para volvernos ricos, nosotros ya tenemos luego plata, elíjanos por eso. Entonces, después, fantástico, mucha gente le creyó. Es más, hay gente que sigue creyendo ese discurso de marketing, pero se niega a ver la realidad. Y la realidad es que actúan de la misma manera. Actúan de la misma manera porque resulta que el ministro asesor económico del presidente de la República hasta el 2015 estaba ganando licitaciones públicas. El otro ministro, secretario general de la Presidencia de la República, ganando licitaciones para explotación de búsqueda de petróleo en el Chaco. O sea, el entorno es el que se está volviendo multimillonario y seguro Horacio Cartes también. Ahora le están solicitando a la Contraloría la declaración patrimonial del presidente para hacer una comparación un poco de cuánto creció. Pero realmente lo que ahora les está agotando ya es el crédito público. Diputado, porque la gente ya no cree en el discurso cuando en la práctica, en realidad, la cosa demuestra otra cosa. O la situación demuestra otra cosa, digo bien.
Sí, bueno, eso cada uno va a hacer su evaluación. Siempre nosotros creemos que la gente piensa de una manera y después vemos que no es así. Muchas veces nos hacemos un poco dueños de la verdad ajena.
Sí.
Y me parece bien que se investigue. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y cuanto más claras las cosas del Estado, a mejor para todos, mejor y para nosotros, la clase política misma. La gente va a volver a creer que en el valor de la palabra, en el valor de los mensajes que enviamos a la gente.
Y sí, pero lo que digo nomás
y
es que...
Y los que están en estas cosas tienen que hacerse responsables.
Sí, pero ustedes tienen que dejar de darle apoyo.
Alguna responsabilidad que si se genera, alguna responsabilidad la tienen que ellos enfrentar. Eso no pueden eludir.
Claro, pero solo, diputado,
antes que vayan funcionando los órganos del Estado, si hay algún indicio de un hecho punible o de cualquier otro tipo de hechos que puedan meritar un proceso penal, que la fiscalía inicie una investigación, la auditoría en los ministerios, en todas las instituciones del Estado funcionen, que vaya transparentándose. Pero este es un proceso que tenemos que ir apoyando todos nosotros.
Pero ustedes están apoyando lo contrario,
lo que pasa, a ver, lo que pasa, diputado, es que se publica. Primero, la fiscalía no investiga nada. Llamativamente, la fiscalía es selectiva y no investiga. Pero eso dejemos por un lado. Pregunto yo, ustedes, por ser el entorno del presidente y porque el presidente les exige apoyo para los proyectos que él quiere, ¿por qué no le pueden exigir transparencia? Ustedes, digo, ustedes, el equipo político de Horacio Cartes.
Pero esto es nuevo, yo no vi así algo que lo que ustedes me están indicando. Ahora sí me están diciendo, seguro que hablamos de todas las cosas nosotros con el presidente, pero no llegamos a hablar de negocios. No hablamos de negocios, no hablamos de contratos con el Estado. No existe eso en nuestras conversaciones, no es parte de nuestras conversaciones.
Pero ahí es donde yo te digo, Clemente, si yo estuviera en la reunión de ayer, le hubiera dicho, Horacio, no hay ningún problema, nosotros te vamos a apoyar, pero esto se tiene que terminar, cero. Y además se tiene que terminar el pedido de leyes de discrecionalidad económica y se tiene que terminar la impunidad de la fiscalía. Pero ustedes se quedan todos mudos, cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
No es cierto, vos no participaste en la reunión, ¿cómo puedes decir eso? Puede confirmarse, no es cierto, hablamos de todas las cosas, no haya que pensar que ahí nos vamos nosotros a escucharle. Él es el que nos escuchó a nosotros. Muy pocas intervenciones de Horacio para puntualizar algunas cuestiones así muy muy puntuales, fueron sus intervenciones. No estuvimos ahí más de 3 horas y hablamos todos.
Pero ¿y qué le reclamaron, por ejemplo, al presidente, si no podés contar?
No, ¿por qué no? Hablamos de las cuestiones de nuestras regiones, hablamos de las cuestiones de nuestro partido, hablamos de las cuestiones del manejo en la Cámara de Diputados. Hablamos también de todo lo que se está haciendo en el gobierno, las deficiencias que vemos, pero como este tipo de cosas no, porque nadie de nosotros, como hoy le estaba diciendo, está metido en los negocios del Estado. Estos son negocios, no sé ni de qué hace Barrio Canal. ¿No?
Pero ustedes tienen que revisar esto porque ustedes son representantes del pueblo, mi querido Clemente. Si ustedes no vigilan, ¿quién vigila?
Vigila, tiene que vigilar el órgano responsable, tiene que vigilar la Contraloría, tiene que vigilar el Ministerio Público, tiene que defender los intereses del Estado, del Procurador General de la República.
Pues si este es también metido.
El Tesoro, están los órganos del Estado para que tienen que atender esas cuestiones. Nosotros no somos investigadores, no estamos en condiciones de ir a hacer auditoría en los ministerios ni en las instituciones o las entidades descentralizadas y saber quiénes están haciendo negocios con ellos. Si hay una denuncia, ustedes van a ver, hay que ver nomás lo que la del miércoles pasado se originó en la Cámara de Diputados y solicitando informes. Eso es lo que nos otorga la Constitución Nacional, esa facultad de conocer, de pedir informes. Y van a ver que más o menos se generó unos 40 a 70 informes a distintas instituciones públicas sobre hechos de esta naturaleza. Y ya si el diputado que solicitó tiene interés en continuar la investigación, debe seguir, y si encuentra algún indicio de hecho punible, tiene que enviar a la fiscalía. No es que estamos con las manos atadas ni amordazadas. Y van a ver también que esos pedidos de informe vienen de la mayoría de los diputados colorados. Un ejemplo a la persona, al periodista que está en diputado, le pedimos todos los pedidos de informe que fueron a las distintas instituciones el miércoles pasado. Van a encontrar probablemente muchísimas cosas.
Y bueno, Clemente, yo simplemente te digo, papá, no dejes que esos señores les maltraten a ustedes, porque ustedes son depositarios de la voluntad popular y eso es muy importante para algunos de nosotros. Algunos de nosotros creemos en la democracia en serio. Y estos gerentitos, no pueden venir a darte órdenes, ¿entendés? A mí eso es lo que me enferma.
No, tener la certeza de que eso no va a ocurrir con nosotros. Nosotros estamos en otra cosa, estamos ahí en la movilidad social de nuestra gente, estamos procurando que el Paraguay salga adelante, fundamentalmente a través de la educación y el trabajo que podamos darle a nuestros compatriotas. ni le conocemos, ni tenemos trato, ni no hay siquiera interés en tener un trato con ellos. Yo te puedo decir, como ustedes, yo te escuchaba siempre que el gran patrón era José Ortiz.
Sí.
¿Cierto?
Sí, señor.
Bueno, así suena grande José Ortiz. ¿Sabes qué? Al día siguiente de ser electo, hace más de 2 años, fui a saludarle. Nunca más, él ni yo no tenemos interés en
¿y
generar...
¿Y por qué vos te fuiste a saludarle, Clemente? Punto. Anécdota nomás te quiero preguntar. O sea, esto que te voy a preguntar es anecdótico. ¿Te das cuenta del problema? Vos te fuiste a saludarle cuando que ese gusano tenía que venir arrastrado a saludarte a vos, porque sí, vos sos depositario de la voluntad popular.
Hay un centro de gobierno que ellos manejan.
Claro,
ahí, ¿verdad? Ah, y que tiene mucha influencia en la bancada en los primeros tiempos, ¿cierto? Entonces hay que reconocer que diciendo que no existía eso, vamos a estar mintiendo, mejor nomás no mentir. Bueno, pero jamás, nunca más José que me llamó, me pidió una cosa, ni yo tampoco busqué su amistad ni nada, porque estamos en otras cosas, Enrique, y muchísimo, o la gran mayoría, o casi todos, si no te digo todos, estamos en eso. No tenemos otro interés que es esto que vos estás diciendo, de que podamos nosotros honrar a esa voluntad popular depositada en nosotros.
El centro de gobierno que maneja el grupo Carte funciona allá en Paraguay, ¿verdad, diputado?
Sí, claro.
Sí. Es lo que siempre contamos.
Pero ¿verdad? Es lo que
hay
siempre
mucha
contamos.
Gente no cree,
hay gente así. Que no nos cree, pero nosotros, pero si nosotros también nos llevamos ahí, ¿entendés? Y nosotros
pero
le veíamos a los diputados.
Pero es anecdótico. Lo importante es que estamos avanzando como nunca. Vean no, los números.
Clemente, vean no estamos avanzando.
Números. Veamos nomás, por ejemplo, el precio del combustible hoy. Igualito que en 2004.
Y mira un poco el dólar, a ver si está igualito que en 2013. Que en 2013. Mira un poco el dólar para el poder adquisitivo de los paraguayos. A ver si el dólar está igual que en 2013. ¿Y vos sabes por qué no está igual que en 2013?
Es una medida, ¿te acordás? En la época de González Macri llegó a 9.000.
Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué están desvalorizando el dólar? Porque Horacio vende cigarrillo y se le está poniendo poco competitivo el producto. Es el gobierno de Horacio Carte, mi querido Clemente.
Pero no, es todo, Horacio.
No, pero no, contestame a mi pregunta.
Inclusive gente más poderosa que Horacio tenemos en el país.
No, mentira. Nadie gana 70 millones por año en cigarrillos. No existe nadie que gane esa plata. No hay ningún paraguayo, ni Bierzi ni su colillo, que ganen 70 millones de dólares por año en cigarrillos. Y esta cifra no es que yo te estoy dando por de mi cabeza, Horacio me dio, él al aire, no es que te estoy diciendo una cosa que no me dijo Horacio, ¿entendés? Entonces,
pero no está mal que alguien gane, yo siempre
pero
le
todo bien que gane, pero que no nos quiera, que pero parece que quiere ganar más.
Que un paraguayo gane ese dinero, que no está mal, yo siempre digo eso, los pobres nos vayamos un poquitito más hacia al medio, el que está en el medio que suba más arriba, si no, no vamos a ser todos pobres siempre, toda la vida. No, pero eso que yo estoy seguro, yo hace rato que estoy en esto, estoy seguro que por primera vez, hace por lo menos, y que por primera vez se le mira a la gente que está allá, al necesitado, de que están los últimos siempre.
Clemente, hola. Abrazo querido, sí. Muchísimas gracias por estos datos.
Gracias y que sigan los éxitos ahí en ese radio, Enrique
que,
y Carlos.
Sí, que no te rete, que no te rete este grupete, por todo lo que nos dijiste.
No, tranquilo, ya supera la fama esta cosa. No, tranquilo, Enrique, un abrazo.
Abrazo, gracias, no. Clemente Barrio. ¿Te quedó claro?
Para los que tengan dudas, viste que hay algunos, no, pero no es así. Usted por